Comentábamos que la sesión de ayer, de algún modo, mostró, por lo menos para nosotros en análisis, una lógica, ¿no?, en cuanto a la discusión y lo que fueron después los votos, muy similar a la que se ha dado, ¿no?, cuando también se dieron discusiones importantes. Y también hacíamos referencia, ¿no?, a lo que viene siendo todo este proceso, ¿no?, con algunas definiciones judiciales que, de algún modo, terminan estando a la altura también, ¿no?, de, por ejemplo, lo que fue la sesión de ayer. Vamos a hablar de todo esto con Jonathan Valdivieso, a quien tenemos en línea. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gerardo, ¿cómo estás?
¿Todo bien, vos?
Muy bien.
A ver, yo hacía esa referencia como un análisis general, ¿no?, después de haber escuchado hace un rato a varios de los legisladores, ¿no?, que estuvieron hablando el día de ayer y planteando ahí su posición, ¿no?, sobre lo que fue después votar la ley de ayer. Y así esta lógica, ¿no?, también a partir de algo que se dio por un mensaje en redes sociales, ¿no?, que hoy apareció como un conflicto interno dentro del oficialismo, ¿no?, por algo que publicó Carrió. Pero después los legisladores, ¿no?, de ese espacio terminaron votando, por ejemplo, la ley de ayer, ¿no? Entonces digo, hay toda una cuestión de pirotecnia que muchas veces aparece reflejado como una gran discusión, pero en verdad, en el llano, ¿no?, cuando hay que tomar definiciones que son una bajada de línea concreta, se las toma. Por eso es que hacía este análisis, ¿no?, de lo de ayer es algo muy similar a lo que sucedió en otras discusiones que se dieron también en la legislatura, ¿no? ¿Qué análisis han hecho ustedes?
Sí, en relación a esto que comentas de ciertas fracturas o tensiones internas dentro de la Alianza Cambiemos, es muy muy paradójico porque la Alianza está estructurada a nivel nacional, ¿no? Cambiemos existe a nivel nacional. A nivel de la ciudad no existe Cambiemos. Están los bloques de Evolución, del Socialismo, de la Coalición Cívica y del PRO. Pero esa falta de unidad en la Alianza, en los hechos, funciona más orgánicamente de lo que funciona Cambiemos a nivel nacional, donde a nivel nacional, por ejemplo, planteaba, y esto ha sido en forma reiterada varias veces, Carrió manifiesta explícitamente y públicamente sus disidencias, pero en la ciudad de Buenos Aires nunca estos bloques manifestaron sus disidencias fuertemente, ¿no? Por más que no esté constituida la Alianza Cambiemos, funcionan como un interbloque muy orgánico. Y ni siquiera en la discusión de un proyecto tan importante para la ciudad y tan gravoso institucionalmente también para la ciudad como fue la aprobación de la Ley de Emergencia Económica y Financiera, ¿no?, de la ciudad, donde uno vio los discursos del socialismo, del radicalismo, de la Coalición Cívica y del PRO, eran totalmente una voz unísona manifestando la necesidad de la acumulación, de la concentración del poder en el jefe de gobierno, ¿no? Casi una lúa al autoritarismo, ¿no? Como la imposibilidad de la democracia de poder afrontar una crisis sanitaria y económica como la que vivimos con la pandemia del coronavirus y con la epidemia del dengue, y que la mejor solución prácticamente era un gobierno autoritario para llevar adelante y navegar en esta tormenta, ¿no?, sanitaria.
Dentro de lo que fue el ida y vuelta, ¿no?, de algunas discusiones, hubieron puntos que se lograron dar vuelta al reclamo muy puntual, ¿no?, por el tema salarial, ¿no?, y el doble pago y algún recorte. Ahora, después hay otra lógica que también es una lógica de gobierno y de la gestión en la ciudad, que tiene que ver con la discrecionalidad, ¿no?, de la asignación de una gran cantidad de recursos o, por ejemplo, distancias de compras, ¿no? Digo, sobran los ejemplos. El caso del subte es una muy marcada, si queremos ir, ¿no?, a algo cercano, está el tema de los barbijos, está el tema de los hoteles, por ejemplo, para gente en situación de calle, también con un lastre encima bastante grande. Digo, han habido una gran cantidad de procesos que, como mínimo, debieron ser rediscutidos, ¿no? No sé si le cabe decir que han sido irregulares, pero sí debieron ser discutidos porque no tenían lógica, ¿no?, para seguir en esa instancia, ¿no? Los procesos, por ejemplo, de diferentes concesiones con pago de canon completamente lejano a la realidad, ¿no?, de cualquier desarrollo o emprendimiento que se quiera llevar adelante, ¿no? Solamente un canon que se paga teniendo relación justamente con las autoridades, ¿no? Si no, es imposible que pagues eso. Bueno, ha habido una cantidad de instancias, ¿no?, que dejó en claro esto siempre. Lo que se votó ayer de alguna manera también ratifica esto.
Sí, mira, lo de ayer no es algo que nos sorprende, es una intensificación de lo que viene sucediendo, ¿no? Y uno puede analizar quizá cuatro ejes. Un eje que tiene que ver con cómo mostrar a la ciudadanía la discusión de estos temas. Y es justamente donde envían un proyecto con algunos puntos invotables, ¿no? Y que van a traer mucho cuestionamiento y discusión, como por ejemplo fue el pago escalonado de los salarios estatales, o que no se publiquen en el boletín oficial la modificación de presupuesto, ¿no? Como ocultar una norma de modificación de presupuesto. Pero esos temas muy cuestionables sirven para tapar lo que ellos realmente quieren sacar en la ley y sirven para legitimar los votos de los aliados que luego dicen que lograron discutir la ley, lograr algunos cambios y que por eso lo votan, ¿no? Porque hubo una discusión parlamentaria exitosa. Uh-huh. Entonces vimos que la cuestión del pago escalonado de salario se sacó, se volvió a incorporar la cláusula de que se tiene que publicar en el boletín oficial las modificaciones presupuestarias, pero quedaron cláusulas que nadie discutió, que no se hicieron públicas, que la oposición tampoco se encargó de marcar bien la gravedad de esas cláusulas, y que tiene que ver con la capacidad que tiene ahora el jefe de gobierno de decidir qué ley de las miles de leyes que tiene la Ciudad de Buenos Aires va a cumplir y cuál no. ¿No? Ahora ya no va a ser la legislatura la que deroga las leyes, sino va a ser el jefe de gobierno. Que aquella ley que no quiere cumplir, directamente va a decir, la suspendo. Y esto tiene que ver con el segundo eje, que es la ética del blanqueo del gobierno. Cuando detectan que estoy cometiendo errores, ilegalidades, voy a la legislatura para que me blanquee. ¿No? Con el tema de instalación de las rejas, bueno, violé el patrimonio, voy a la legislatura para que dicte una ley que me autorice a lo que ya hice, que las rejas estén a Plaza de Mayo. ¿No? Violo la tribuna popular, voto una ley en la legislatura para que derogue la tribuna popular. La ética de blanqueo del gobierno. En este caso, el gobierno ha perdido muchas acciones judiciales. Por ejemplo, algo que tiene que ver con los medios vecinales. ¿No? El gobierno decidió bajar la pauta de los medios vecinales y perdió la justicia. Entonces va a la legislatura a pedir autorización para poder determinar que no va a cumplir o va a suspender la vigencia, por ejemplo, de la ley de pauta medio vecinal. Entonces después va a ir a la justicia a decir, levante la orden judicial, porque la legislatura me autorizó a que yo no tenga la obligación de cumplir con esta ley.
Bueno, es que justamente en el punto donde habla, ¿no?, de muchas leyes que establecían algunos programas, por ejemplo, ¿no? Claro, hay tanto, ¿no?, que se ajusta a este ejemplo que vos das, que justamente es una situación, yo decía hace un rato, que anticipa obviamente los reclamos que van a llegar. Ahora, ante la instancia judicial, ¿no?, ¿Qué tipo de reclamo es el que puede ser viable y que seguramente se va a dar, ¿no?
Bueno, esto justo tu pregunta tiene que ver con el tercer eje que quería decir. Está el eje de que no se respeta la Constitución y no se respeta el procedimiento que la Constitución establece para sancionar leyes, que es algo también reiterado en el gobierno, ¿no? Cuando no podemos conseguir los 40 votos, decimos que es una ley que necesita mayoría absoluta, más de 30 votos y listo. ¿Por qué no puedo conseguir los votos agravados de los dos tercios? En este caso, esta ley es una ley de excepción. Y la ley de excepción, por la Constitución de la Ciudad, tiene que tener un debate de doble lectura. Es decir, tiene que haber una audiencia pública y tiene que votarse dos veces por la legislatura. Esto no va a suceder, ya lo votaron y ya lo van a publicar en el boletín oficial. Y por otra parte, no respetaron el tema de los 40 votos. Y algo más grave es que en la Ciudad de Buenos Aires está prohibida la delegación de facultades. La legislatura no puede delegar facultades en el Poder Ejecutivo. Y esta es una diferencia enorme con la Constitución Nacional, porque veíamos en los debates de la sanción de la ley, en los debates parlamentarios, que muchos legisladores decían, ¿por qué critican esta ley de emergencia si a nivel nacional todos votamos una ley de emergencia para Alberto Fernández? Bueno, primero, las delegaciones que se hacen son muy superiores, las que corresponden a Rodríguez Larreta, que la que tiene Alberto Fernández, ¿no? Por ejemplo, Alberto Fernández tiene la capacidad de estructurar el sistema energético, el tema de la deuda, una parte del sector impositivo, pero no tiene la facultad de decidir sobre las miles de leyes nacionales, como así lo va a tener Rodríguez Larreta sobre las leyes de la ciudad. Y segundo, la Constitución de la Nación solo autoriza delegar facultades para materias de administración del Estado y para materias de emergencia dictadas por el Congreso. En la ciudad, esas excepciones a delegar facultades, a la prohibición de delegar facultades, no existen, ¿no? En la Constitución de la ciudad no autoriza que por cuestiones de emergencia la legislatura delegue facultades. A lo sumo autoriza que el Poder Ejecutivo dicte un decreto de necesidad de urgencia que luego tiene que ir a la legislatura para su aprobación o rechazo, pero no autoriza que la legislatura se lave las manos, delegue en el Poder Ejecutivo y vaya a su casa a hacer cuarentena, ¿no? Que es lo que prácticamente ha hecho el jueves pasado. Bueno, esas son las dos grandes diferencias que hacen que la ley de emergencia económica votada el día de ayer sea inconstitucional, tanto por el procedimiento de sanción como por la cuestión de fondo, que es casi prácticamente el traspaso de la facultad de la legislatura al Poder Ejecutivo y el cierre fáctico de la legislatura de ahora en adelante.
Dentro de lo que aparece, ¿no?, como, a ver, repaso, ¿no?, de lo que esta semana se fue dando, hay una instancia que también venía judicializada, ¿no?, y que es el tema del agua potable en los barrios de emergencia. La última definición de la justicia fue favorable al reclamo, después de que el gobierno de la ciudad se declaró incompetente.
Así es, la justicia dijo algo que es bastante obvio, ¿no?, que el Estado de la ciudad tiene la obligación de garantizar agua potable para los habitantes que no tengan acceso a agua potable, que no es únicamente el acceso al agua, sino que es parte del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, tener el acceso al agua. Digo, no hay un derecho más cubierto jurídicamente que tener acceso a agua potable. Si no tienes agua, te mueres, ¿no? Tan literal como eso. Y tuvimos que acudir a la justicia porque el gobierno, incluso ante el tribunal, seguía manifestando que no tenía ningún tipo de responsabilidad con las 400.000 personas que viven en barrios populares para garantizar agua potable. El juez, obviamente, desconoció estos argumentos del gobierno, ordenó garantizar agua potable, y ahora estamos viendo que el gobierno sigue rehusándose a cumplir con esa orden judicial, porque el juez, además de ordenar garantizar agua potable, ordenó que el plan de contingencia para brindar agua potable tenía que hacerse conjuntamente y discutirse con la comunidad, es decir, con los barrios populares. Hasta el día de hoy hemos tratado de establecer canales de diálogo para crear instancias de debate y de participación para elaborar ese plan de contingencia y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, ni tampoco el gobierno se ha comunicado directamente con los barrios populares para avanzar en esta especie de comité de crisis, podríamos decir, para pensar el plan de contingencia. Así que hasta el día de hoy, a 3 días de la sentencia, no tenemos ningún indicio de que el gobierno esté dispuesto a cumplir y garantizar la sentencia, que no solamente es cumplir con algo ético, que es cumplir con la sentencia judicial, sino que tampoco está advirtiendo la problemática grave que está sucediendo en los barrios populares. En esta última semana, bueno, el día lunes, la cantidad de contagiados por coronavirus alcanzaba el 15% del total de la ciudad. Ahora, a los barrios populares le corresponde el 25% de los contagiados, es decir, aumentó un 10% del total de la ciudad, de la torta, en tan solo 4 días. Entonces, el gobierno no está previendo que si no empieza a tomar medidas preventivas, no empieza a solucionar los problemas propios que tienen los barrios populares de hacinamiento, de falta de ventilación, de falta de elementos de higiene personal, de la necesidad de movilidad circulatoria de las familias porque tienen que ir al comedor porque no tienen plata para comprar alimentos, tienen que ir a buscar agua donde puedan conseguirla. Esto va a generar una catástrofe en los barrios populares.
¿Qué es lo próximo que tendría que suceder a partir de lo que fue el fallo y de esta instancia que vos estás comentando?
Bueno,
en tiempo,
esto, ¿no?
En tiempo.
En tiempo es un plazo, el juez le dio un plazo de 5 días, ¿no? El día más tardar miércoles de la semana que viene tendría que estar presentando un plan de contingencia al tribunal, previamente discutido con los barrios, mostrando cuál va a ser el operativo para garantizar agua potable a los sectores de los barrios que no tienen acceso al agua. Y a partir de allí empezar a ver las instancias de incrementar, como bien lo dijo el juez, el abastecimiento de agua a través de camiones cisternas, donde la propia justicia reconoció que era insuficiente el operativo que había dispuesto hasta ahora el gobierno de la ciudad.
Jonathan, te agradecemos el contacto, como siempre. Hasta la semana próxima.
Bueno.
Un abrazo.
Muchas gracias, Ricardo. Un fin de semana.
Igualmente.